Después de una borrachera me toma una manzanilla y ya voy en busca del camborio que se lo fuma en Arguilla. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Hola, buenos días. Eso es el Cure Radio.
El
Hola, buenos días. Eso es el Cure Radio. Estamos al 9 de enero de 2012. Vamos a hablar de fútbol, de tabaco, de muchas cosas más. Y vamos a hablar también de fútbol, como he dicho. Voy a presentar a mis compañeros. Hola, Alicia.
Hola.
Hola, Taller.
Hola, buenos
días. Hola, Carmen. Hola, Isabel.
Hola, buenos días.
Hola, Ángel.
Hola.
Mi compañero Simón. Hola, Simón.
A buenos días.
Y Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga.
Bueno, ahora voy a pasar a mi compañera Isabel, que va a hablar de un tema del tabaco.
Hola, buenos días. Un estudio pone en duda la eficacia de los parches y chicles para dejar de fumar. El efecto de los chicles y parches de nicotina para dejar de fumar a lo largo plazo está en duda. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard descarta que sean de ayuda, incluso aunque se complementaran con asesoría personal. En el trabajo, los investigadores revisan el caso de 787 adultos que habían dejado de fumar durante varios periodos, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Se les preguntó si habían utilizado alguna terapia sustitutiva de la nicotina, en forma de parche, chicle o inhalador. También si se habían unido a algún grupo para hacer terapia para dejar de fumar o habían participado en algún programa o recibido consejo de un profesional sanitario. Los resultados mostraron que para cada periodo casi un tercio de quienes intentaron dejar de fumar habían vuelto y que esto era independiente de qué método habían utilizado para ayudarse, si es que habían usado alguno. Tampoco importaba si se trataba de fumadores ocasionales o intensivos. El estudio demuestra que usar terapias sustitutivas de la nicotina no es más efectivo para ayudar a la gente que se intenta hacerlo por su cuenta. Yendo más allá, otro de los autores, Luis Vienner, ha dicho que usar fondos públicos para financiar estos tratamientos es muy cuestionable, sobre todo cuando con ello se retrae dinero de otras prácticas que sí se han demostrado eficaces, como las campañas publicitarias, promover espacios sin humo y los aumentos de precio. En España, este tipo de tratamientos no están incluidos en la cartera de fármacos que financian los sistemas públicos de salud. La ley antitabaco estipula que antes de ello debe haber una evolución que lo justifique. El Partido Popular, que estaba entonces en la oposición, insistió en que se incluyeran, pero al final se llegó a esa solución de compromiso. Esto no afecta a otros fármacos, que sí se financian por algunas comunidades. Bueno, pues yo he elegido esta noticia porque soy fumadora y además de llevo fumando bastantes años y bueno, pues lo he elegido porque, por ejemplo, nosotros que tenemos, como ya sabéis, algún tipo de enfermedad, pues lo que no entiendo, que por ejemplo en los psiquiátricos no se pueda fumar, ya que las personas, yo hablo de mí, las personas que, o sea, yo cuando he estado en el hospital, que no hace poco, hace poco he estado, pues no me han dejado fumar, me pusieron un parche. Al principio lo llevé un poco bien, pero vamos, inmediatamente me quité el parche y lo primero que hice fue fumar. Y de hecho sé que gente que no fumaba, no fumadora, nada más salir del hospital, lo primero que han hecho ha sido fumar, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece bien el tema de los bares, eso no me importa, ¿no? Porque creo que, bueno, efectivamente hay niños y así pues está bien, porque en verano hay terrazas y tal, pero que en sitios cerrados, personas que como yo tenemos esa adicción, ¿no? Pues es muy difícil controlarnos. Entonces, no sé, pienso que en los psiquiátricos o en cualquier sitio, pues deberían, en los psiquiátricos sobre todo, deberían dejarnos fumar. De hecho, aquí en Manantial, donde hacemos la radio, no se puede fumar dentro, pero sí podemos fumar fuera. O sea, es como si aquí nos prohibieran también dejar de fumar, pues creo que sería un tema bastante preocupante, ¿no? Pero bueno, pues no sé lo que opinarán mis compañeros, si están de acuerdo o no.
Yo pienso que no fumar los psiquiátricos es una faena para los enfermos, porque algunos enfermos no fuman, pero hay otros que sí, y los enfermos que fuman es una faena porque nos gusta fumar. Y los psiquiátricos, pues, ya han retirado, ya no pueden fumar en los psiquiátricos, y para la gente que fuma y está enferma, pues es una mala noticia.
¿Y tú, Simón, que no fumas, qué opinas?
Yo opino que es una faena para los enfermos que están en psiquiátrico, porque muchos están con depresión, con ansiedad, y pienso que si les quitan el tabaco, es un alivio para ellos, les fastidian un poco a las personas. Pienso que está mal, que deberían dejar de fumar.
Sí, porque nosotros necesitamos fumar.
Como dijo ayer Rubén, que no dejaban fumar ni a los alrededores de la calle.
Yo me he estado enterado por gracias a mi compañera Isabel, la gente, porque me ha dicho, me contó ella, y que me han dicho, pero al principio a mí me dijeron que sí, que estaba prohibido fumar en psiquiátricos, pero que sí se fumaba. Pero mi compañera Isabel me dice que no, que ya estaba en el psiquiátrico, en el hospital, y que no dejaba de fumar, que le pusieron un parche y ya está. Y digo yo, pues, entonces ya hemos liado que con los fumadores, la gente que fuma, está enferma y que fuma o que fuma, es una faena muy muy grande, ¿eh?
Bueno, desde aquí quiero dar las gracias a la gente que está allí trabajando, como Lucía, y un montón de gente que gracias a ellos pues se me ha hecho bastante más ameno, ¿no? Pero que bueno, es una faena. Yo creo que no voy a poder dejar de fumar nunca.
Yo
lo siento mucho, pero no,
Isabel,
no creo.
Fíjate qué curiosa teoría has pensado, que era mi disco dejando de fumar, ¿no? Dejé unos días de fumar, va, dejé de fumar unos días, pero es que al final acabé comprando y sigo fumando y me fumo un cigarro y lo dejé por durante una semana, sí, digo, joder, pero es que luego volví a caer a fumar y digo, bueno, ya pues ya me pago mi tabaco y fumo y tal, pero que eso psiquiátrico antes estaba bien, lo que yo que estaba yo ingresado en Getafe. Y si dejaban fumar. Y la gente fumaba.
De todas formas, quiero comentar que hace unos 7-8 meses estuve en esa hermano pequeño y le dejaba fumar un cigarro cada 30 minutos. Sí, lo que pasa, sí. No sé cómo irá ahora el hospital de Parla, el siguiente mes, cómo irá ahora eso. Si
dejaban,
han vivido, ¿no?
Dejaban fumar, creo más de una vez, que era cada media hora. Sí. Luego otra vez que estuve, era cada hora. Y cada media hora sí, un cigarro. Y ellos te lo controlaban. Dejabas tu propio mechero. Y tu tabaco.
Pero que no te dejen fumar o no te dejen salir a fumar tampoco.
No te dejan tampoco. Es lamentable.
Pues yo, igual que tú, Jesús, intenté dejar de fumar, bueno, me lo propuse.
No podemos.
Y al principio, vale, fumaba a lo mejor 2 cigarros, 3, lo intenté, la verdad que lo intenté, pero que va, que va, que no puedo. Yo me acuerdo del cigarro ese que había mentolado, que se compraba en la farmacia, pues que yo también lo intenté con ese cigarro, pero que no puedo, es que es imposible. Es que de todas formas, que es que no, tampoco lo... o sea, si queremos parches y eso, yo no sé, no lo financian, ¿no? Entonces no... Sí. O sea, no sé, la seguridad social no lo paga. Entonces yo qué sé si vale más barato eso que el tabaco. Sí, yo qué sé. Mira, yo no voy a dejar de fumar.
Dicen que mentolado es peor.
Que no me líen.
El mentolado te deja estéril. El tabaco mentolado.
Bueno,
sí, te deja estéril.
Qué tontería.
Sí. No, eso sí.
No es tontería.
Me lo creo.
Eso puede ser cierto. Puede ser verdad.
Bueno, pues nada, si quieres fumar, vienes aquí en el centro. Sales fuera, con tu cenicero que estás fuera, te tienes el cigarrito y ya está. Y
de otra forma, como no fumador, veo bien que tengan prohibido los bares, en muchos sitios de restaurante, la tele, que fumen los fumadores, que fumen, porque pienso que estamos ya hartos de tragarnos humo. Entonces, si tú no lo puedes saber, compañía, que fumáis, ya es hora que los no fumadores tengamos nuestros derechos.
Y gracias a Dios que funciona. Gracias a Dios que fumas. Que si fueses alcohólica, imagínate, pues no. Alcohólica o drogata. Pero vamos, que en tu caso solo fumas. Y bueno, pues fumar, vale, te puedes permitir y tal, tenemos tu tabaquito y tal, eso, pero tienes suerte porque hay gente que ve alcohol y con las drogas, la cocaína, los porros. Pero tú no fumas porros, tú solo fumas cigarros. Sí, está bien.
Bueno, pues nada.
Comentario.
¿Queréis decir algo más?
Venga.
No.
¿Taller, quieres decir algo?
¿Taller, quieres decir algo?
Yo no fumando.
¿Taller?
Algunas veces yo cuando estaba. Algunas veces, no siempre.
Me acuerdo yo que me encuentro al taller por arriba y me saluda a alguien. ¡Ey! Y al taller, parece que... ¡Ah! En un parque. Donde hay que se encontrar.
Ah, sí,
me dice, toma, ¿quieres fumar? Digo, bueno, vale. Sí. Me dio un cigarro, encima me lo dio, bueno, me dio un Winston. Sí, hombre, se lo agradecí mucho porque no tenía tabaco y nada. Y sabes, cuando te decía a ti, Isabel, que estaba dejando. Pero al final no puedo, ya he tenido que comprar tabaco. Al final no he podido.
Pues nada.
Nada. ¿Un comentario?
No, elija la canción.
No, no.
Pues ahora...
Bueno, pues ahora vamos a poner un temita que espero que os guste y el tiesto. Es Sigue los cuatro platos y va para toda la vida a todos vosotros.
Junto a
la emisora.
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis!
tenemos a mi compañera Carmen, que va a hablar de un barco de Italia que se partió por la mitad, con unas rocas.
Bueno, no se ha partido por la mitad exactamente, ¿no?
Bueno, ya, sí, porque se ha hecho, se ha volcado en el mar. Y ella va a comentar lo que ha sucedido, leyendo una noticia.
Hola, soy Carmen y voy a leer esto del Prestige este, que el, por lo que veo el capitán tiene un morro que se lo pisa, porque se salió y ahí os la arregléis. Y pone, ya son 29 los desaparecidos en el naufragio. Los trabajos de búsqueda siguen hoy después de que ayer se tuvieran que suspender por fuente oleaje. Los desaparecidos tras el naufragio del crucero Costa Concordia frente a las costas de la isla italiana de Giglio el pasado viernes son 29 y no 16 como se había comunicado hasta ahora, según ha confirmado el comandante general de la Capitanía del Puerto, Marco Brusco. Hasta el momento se han recuperado 6 cadáveres. El acto oficial emitido hoy da la cifra de 4 tripulantes y 25 pasajeros en paradero desconocido. El comandante Brusco ha confirmado que hay 10 alemanes y 6 italianos, entre ellos una niña de 5 años, pero no dio más detalles sobre el resto de nacionalidades. Además, el Departamento del Estado de Estados Unidos dio un aviso de búsqueda de 2 nacionales, Hei Hei, de 69 años, y su mujer Bárbara, de 70. También permanece desaparecida la peruana Erika Soria, de 26 años, que trabajaba como camarera en el crucero y a la que vieron saltar a una de las lanchas, pero después no se han vuelto a tener noticias suyas. Los buzos del cuerpo de bomberos que están realizando las tareas de búsqueda tuvieron que suspenderlas ayer debido al fuerte oleaje, pero hoy la situación del mar es más tranquila y así permanecerá hasta el próximo miércoles, por lo que los trabajos continuarán sin pausa, explicó Brusco. Por otra parte, el capitán del crucero, el comandante Francesco Certino, detenido bajo la acusación de homicidio culposo, múltiple, naufragio y abandono del barco, será interrogado por los jueces. El presidente y consejero delegado de la Costa Crociere, la compañía naviera propietaria de la nave, Pierluigi Fossi, admitió hoy que el naufragio se debió a un error humano del capitán, pero no que no respetó el reglamento. O sea, un cara que te lo pisas.
Sí, yo quiero decir una cosa. Ese capitán, decía uno que trabajaba en el barco también, que conducía el barco como si fuese un coche de carreras, que tenía la costumbre de pitar, pasar por al lado de las rocas pitando. Y al final, ¿qué ha pasado? Que se ha cerrado el barco y ahora le piden explicaciones, le tienen cerrado en domicilio.
Sí, bajo custodia domiciliaria.
Sí. Ese poco, es que grandísimo ese barco.
Claro, para 4.000
y personas. Lo ves en la televisión, ¿no? Ves el barco y dices, va, un barco. Pero ves luego las personas chiquitas y el barco tan grande.
Claro.
Es increíble. Pero claro. Y con el dinero que vale eso, muy caro. Eso vale mucho dinero, ¿eh?
Pues ahora los seguros y eso se matará.
No, pero no lo pagan todo, los seguros. Pagan una parte. El barco vale mucho más y han perdido mucho más dinero, ¿eh?
Ya.
Es muy caro, pero muy caro el barco ese.
Yo quería comentar que parece de poca vergüenza lo del capitán. Que abandona, que encima quiera disculparse diciendo que se cayó
a la balsa,
al techo de la balsa, me parece un poco vergüenza, no sé, no tiene, se había que meter en la cárcel a ese cabrón.
Pues la verdad que sí,
ha hecho?
Es muy sinvergüenza. Yo lo que no entiendo, yo así lo que he oído es que saludaba a su madre o a su hermana desde, vamos, que un cara, como decía, sí, Carmen,
todos. Con un coche de carreras.
Lo que no puedo hacer es abandonar, si él es el capitán, pues el yo último. Creo que tendría que haber salido el último, no el primero. Es que no puede ser, vamos.
Sí, pues,
y salvar las vidas. Es como si hay un ejemplo, si hay un incendio, es como si hay un incendio aquí y se va Lionel el primero. Pues yo creo que nos ayudaría, ¿no? Conociéndole a él. O Raúl pasa algo en la radio y nos dejara aquí tirados con todo lo, y aquí electrocutados. Es decir, yo, vamos, no.
No, ese capitán le ha liado, pero muy bien. Y con el dinero que vale eso, vale un puñado, vale mucho dinero, ¿eh? Es increíble.
A mí me ha recordado la película Titanic.
Sí, algo parecido, sí, parece. Sí, igual, sí, se parece mucho, ¿eh?
Sí. Y no se ha podido evitar.
Sí, se ha podido evitar.
Sí, se ha podido evitar.
Ha sido el capitán que conducía el barco como fuese un coche de carreras, ¿sabes? Y eso ha pasado, y al final ha subido con la roca y se ha abierto como la lata, el barco. Y no sé qué hacer ahora, remolcarlo, o partir en trozos y remolcarlo, no sé cómo hacerlo, pero tienen teorías.
Es que han dicho esta mañana que ya estaba saliendo gasoil,
sí,
al mar.
Claro, y qué más. Y que bueno, pues me ha tomado medidas caras, que va a costar dinero, mucho dinero desplazar el barco y todo eso.
Ya, pero las vidas, es que eso no se puede
¿cuántas, nada? ¿Cuántas personas han muerto, Isabel?
29 por ahora.
Han muerto, ¿no, verdad?
No, ahí desaparecieron 29, ya han aparecido 6.
Tienen planos del barco y están escribiendo como poniendo cargas explosivas en las camarotes para ver si hay gente que explotan, ¿sabes? Y están mirando, buscando a personas. Y yo vi en la televisión que al capitán este ya tienen detenido en su casa. No sé qué va a pasar, pero algo le pasará, porque si ella tiene la culpa y tiene la caja negra, y sabe lo que ha pasado por la caja negra del barco, pues esclarecerá. Así de simple.
Ya, pero las vidas de las personas que se han ahogado y están desaparecidas,
ya,
o sea, sí. No volverán.
Que tendrá que tener responsabilidades.
Sí, responsabilidades, pero si ya no están, hay que reabrir.
No, porque tendría que pagar por ello.
Por destrozadas.
Indemnización.
Y más sabiendo la rabia que te da de que haya sido el capitán.
Sí, es grandísimo.
Por culpa de él, como quien dice.
Es grandísimo ese barco, ¿eh? Y ves a las personas chiquitas, tan chiquitajas, y lo grande que ese barco. Es increíble.
Porque yo creo que si hubiera estado en su puesto, no había pasado nada, vamos.
Si no hubiese conducido, hubiese manejado el barco bien. El capitán ese, pues si conduciera bien el barco, pues no pasaría eso.
Pero que te digas que no lo conocería bien, pero si era el capitán, ¿cómo no lo va a conocer?
De hecho ya, que el tío ese tenía manía de conducir el banco un coche de carreras. Eso decía la televisión, decía un trabajador de ahí, sí, del banco.
Se lo conocía también, que decía, va, con tocar esto,
claro.
Daba solo y...
Claro.
Y no se dejara claro, ser una máquina y como tal, pues chocó.
Voy a desastre.
Una noticia que aparecía hoy en el internet, ¿no? En la del país, que la capitanía al comandante, vuelve al barco ahora.
Sí. Sí, era.
Una conversación entre Francesco Settino, que es el capitán, o era el capitán y un oficial del puerto, revela que se negó a regresar a bordo para coordinar el rescate de los más de 4.000 pasajeros del Costa Concordia.
Sí, eso ya es peligroso.
Qué cobarde, qué sinvergüenza, la verdad, que no tiene otra palabra.
Ya ves. Pues a ver. A ver qué pasa. A ver, ya vemos lo que pasa y si tengo que hablar aquí en la radio, lo hablaremos.
Bueno, vale, pues. Y como canción he elegido a La Primavera de Estopa.
Pero un momentito, que la vamos buscando, ¿vale? ¿Vosotros o haríais un crucero viéndolo visto ahora o creéis que a lo mejor...
Sí, hombre, porque no va a ser siempre
igual. Yo tengo miedo. Hombre, no vas a pensar que te va a tocar a ti también lo mismo, pero vamos, yo sí lo haría crucero. Sí lo haría.
Me pregunta, ¿uno de esos...
Yo no me daría miedo.
¿Te da miedo?
No,
a mí tampoco.
Ha pasado, pues ha pasado.
Es que por esa regla de tren no saldríamos a ningún lado.
Lo pasa como cuando los aviones se estrellan y eso, que vuelven a salir.
Yo, mira, yo para ser sincero, yo monto el avión y no va a pasar nada.
Ya lo vemos, Jesús, está así.
Ya, pero que no pasa nada, chaval.
Yo lo que me queda, lo más que falta es coger el juez para que no haga desastre en la EMA, ¿no?
Traerlo.
Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que alguna vez me emborracho? Con licor de todos los licores. Y no soy mucho más que un mamarracho. Solo busca huir de sus temores, lere, lere. En la primavera se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, universo busca su propio ombligo y ojo de un huracán que todo arrasa. Y no quiero preguntar dónde vamos, no quiero saber de dónde venimos. Solo sé que tengo el tiempo en mis manos. Si te quedas un ratito conmigo, le, le, le. En la primavera escapa corriendo por las aceras. En la primavera se te escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Que la tristeza vale la...
Estás escuchando Qué Locura de Radio.
Es muy bonito, a mí personalmente me gusta mucho lo de la primavera, pero el resto pues no... Porque según ellos han cambiado de ritmo, porque ya son más mayores y eso, pero vamos, que a mí me gustan más los anteriores que este.
A mí me gustaba la canción, pero eso fue nada, por toda la pasta, o sí, la pasta. Sí, pero me gusta esa canción, pero ya, son muy, me aburren mucho.
¿Y a ti, Nacho?
Nacho.
Que tú a ti esto te ha gustado de siempre,
casi. A mí sí, sí me ha gustado mucho siempre, pero este disco no me gusta.
Sí, es que me aburre mucho, no sé. A mi gusto, pues es así.
Bueno, pues yo voy a decir una noticia. Manuel Fagan Ibarne ha muerto el pasado martes en Madrid a los 89 años. Gran defensor de la dictadura franquista, que nunca llegó a condenar de forma expresa, tampoco lo ha hecho el partido que fundó, AP. Transformado luego en el PP, inició su carrera política subido a la ola del golpe de Estado de 1936. Ocupó el Ministerio de Información y Turismo entre 1962 y 1969, 7 años marcados por la ley de la prensa, la censura y el fomento del turismo, incluso bañándose en Palomares para corroborar que las aguas no estaban contaminadas de radioactividad, como una de las bases de la economía española. Durante el periodo en el que Fraga fue ministro se produjo el fusilamiento en 1963, del dirigente comunista Julián Grimau, tras un proceso carente de pruebas acusatorias de unos presuntos delitos ocurridos 30 años antes, durante la Guerra Civil. Hubo más. El 17 de enero de 1969 fue detenido en Madrid 4 estudiantes acusados de haber repartido propaganda contra el régimen franquista. Enrique Urbano, María Dolores González, Ruiz Abilio Villena y José Bailio. Ruano emula a Grimau muerte en el acto al caer al patio interior del piso en la calle General Mola, donde había sido trasladado por la policía para efectuar un registro. Asimismo, Manuel Fraga era responsable de la policía en el ministro de Gobernación de los sucesos de Victoria de marzo de 1976. Los 5 trabajadores fueron asesinados y otros 100 heridos por la policía armada. La policía asaltó una iglesia con 5.000 armas en su interior, con gases lacrimógenos y material antidisturbio. Muchos de los congregados presos del pánico intentaron escapar por las salidas laterales de la puerta municipal, donde se esperaban los agentes y los disparos indiscriminados. Las balas ciegas llegaron a la vida de 5 personas. Bueno, yo no sé, estoy fracasando más en pobrecillo. Que pues lo que ha sido el hombre, que ha sido ministro y...
Bueno, ahora tanto que se dice de Fraga, yo creo que también es bueno saber otras cosas que hizo y que parece ser que ha dado un poco claro, ¿no?
Y sí, es que era antes, el AP, antes era. AP,
sí, el AP, que luego fue el Partido Popular. Y es que Fraga ha sido el autor intelectual de asesinatos. Y ahora que está tan de moda decir que fue buena persona y que fue eso, pues ahí está, y está demostrado y están los hechos de que no lo fue así.
Hombre, de todas formas yo pienso que eso, que cuando la gente muere todo el mundo es muy bueno, ¿no? Y pues eso, esto es historia. Yo era muy pequeña, pero bueno, los libros están ahí, las noticias están ahí. Como bien decía Raúl, pues no ha sido precisamente un santo, así de claro, ¿no? Hay democracia, cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo desde luego este señor pues no estaba de acuerdo con nada de las cosas que ha hecho ni de las que hacía. Y bueno, pues no sé lo que opináis los demás. Yo
la verdad no puedo hablar ni bien ni mal de él, porque tampoco he seguido mucho su trayectoria, pero pienso que en el fondo no ha sido mala persona. Lo pasa, tendría sus cosas malas como todo el mundo, pero bueno, ahí lo dejo, a ver qué opináis los demás.
Hombre, era ministro y mandó un fusilamiento de Julián Grimau. La guerra civil.
Sí, Franco, cuando Franco.
Sí.
Sí. Y estaban muertos. Me traje de saturar y les mataron.
Yo es que de todas formas, no sé, pienso que lo he dicho muchas veces, ¿no? Que los extremos son malos, o sea, o bien sean de izquierdas o de derechas. Me parece muy mal, ¿no? Y pues eso, los fusilamientos, es que no lo entiendo, como no estoy de acuerdo con, pues por ejemplo, con ETA, con un montón de cosas, que es que son noticias que continuamente nos están saliendo en la televisión y que no. O sea, de hecho yo he vivido en Madrid, más o menos por esa zona, y no sé, he conocido gente y bueno, yo cuando leo estas cosas, ahora que soy un poco más mayor, no es que haya seguido, efectivamente, como decía Simón, todos tenemos un lado bueno y un lado malo, pero no, o sea, es que no puedo entender que una persona de cualquier idea política que tenga pueda fusilar a nadie, porque nadie tiene derecho a matar a otra persona, es que no, nadie tiene derecho.
Pues eso pasaba. Yo sé que cuando Franco, a las caras que cogían, los torturaban y los mataban. Y tú lo sabes, ¿no, Isabel?
No, yo es que de verdad, es por ejemplo, antiguamente, yo siempre me pongo en el lugar de donde estamos, ¿no? O sea, a los enfermos como nosotros, ¿qué nos haría este señor? Es una pregunta que dejo en el aire. No sé.
Yo prefiero pensarlo, pero no, nada bueno.
A mí, mira, yo como decía, o sea, me gusta más esto. España es mejor que antes, ¿verdad? Antes estábamos ahí en crisis, la dictadura y todo. Pero ahora estamos mejor. Hay cosas, nuevas cosas, muchas cosas nuevas. Son muy bonitas. Yo no las cambiaría por nada.
Por lo menos hay democracia, ¿no? Y de hecho, pues cada uno puede pensar lo que
por
quiera.
Por ejemplo, Isabel, la moda. De otra manera, ¿no? Ay, como hippie y tal, ya viste de esta manera, te gustan otras cosas mejores, te gustan otras cosas ya,
claro.
Más que de antes, claro.
No sé, pero que...
PlayStation.
Que de todas formas...
Antes jugabas con muñecas y ahora jugabas con
videojuegos. Bueno, claro.
Pues sí, efectivamente, si es que no...
Y ahora... Tía, sale mucho muñeco, mucho muñeco guapo, el odio que... Por ejemplo, a ver...
Las chicas tienen mejor estatua con los nuevos jugadores.
Claro.
¿Verdad?
Hombre, tenemos otras cosas, no solamente eso, ¿no?
Pero es verdad, esa, ¿eh?
Bueno, que yo que sé que es un tema, pues mira, que está ahí y si efectivamente existe algo, pues que vaya este señor donde tenga que ir.
Pues esta mañana he oído que quieren ponerle una calle en Madrid.
¿También? Por lo que nos faltaba, ¿sabes?
Vamos, que lo han propuesto, luego que lo hagan o no.
Va a quedar una firma.
Pues sí. Sí, pero bueno, también se le hicieron a otras personas de otro partido, ¿no? O sea que, bueno, ahí, pues mira, si la gente lo pide, por chotar una calle porque tenga su nombre. Antes era General Mola y ahora se llama Príncipe de Vergara. O sea que las calles van cambiando continuamente, ¿no?
Decían que Franco se llevaba mucho dinero de españoles. ¿Cómo? Decían que Franco se llevaba mucho dinero de España. Que ganaba mucho dinero. Creo que es así lo que decían.
Yo lo vuelvo a decir, era pequeña y no eso, pero vamos, que por ejemplo en mi casa de política nunca se podía hablar, nunca, porque era un tema que no...
Tabú,
sí. Se hablaba de otras cosas, pero de política, como que estaba prohibido. Y yo me acuerdo del 23, me acuerdo del 23F, eso sí me acuerdo perfectamente, que mi padre estaba fuera con mi madre y mi hermano estaba haciendo la mili y nos llamó que por favor no saliéramos de casa. Yo ahí, eso sí que me acuerdo. Y claro, luego ya me enteré de lo que había pasado. Siéntense, coño.
Y pienso, ¿no?
Bueno, pues esta es una música de asfalto de los años 70-80 para todos vosotros. Día de escuela.
Thank you. vai conseguir parar. O estádio vibra com a emoção de ver os dois a jogar. Com paixão, quando jogam pensam sempre em ganhar. Mas o importante é participar nesta festa que é o futebol. Oliver, Benji, somos magos.
Bueno, este sobre el Benji, está como portugués, también como brasileño. Pero está muy bien, me ha gustado y ha puesto para que la gente, si se puede escuchar de fondo, Raúl. Venga, pues nada, voy a decir una noticia de Madrid-Barça que fue ayer. Dos de Barça y uno de Madrid. Crónica de Copa del Rey, Madrid 1, Madrid-Barcelona 2. Repito,
como veréis,
repito la táctica de jugar a la contra y volvió a durar una mitad. Puyol y Vidal remontaron el gol de Cristiano. Pepe manchó aún más su imagen. Nada cambia. El Barcelona ganó ayer su quinto clásico de los últimos 9. 3 empates y una derrota. Y suma su séptimo partido sin perder en el Bernabéu. 5 victorias. El fracaso de Mourinho es indiscutible. En la que fue su primera misión al fichar por el Real Madrid. Ganar al Barcelona. Terminar su dominio y atajar su excelencia. La exigencia de títulos venía después. No, Barcelona, terminar con su dominio y atajar su excelencia. La exigencia de títulos venía después, pero antes. La derrota se produjo, además, de la peor forma posible. Después de probarlo, todo contra el Barça. Atacar y defender. Mourinho se inclinó por replegarse de nuevo. Despreciado las virtudes de sus jugadores más talentosos y el apoyo de Bernabéu. Nada le salvó ayer. El 1-0 del descanso, su mayor conquista en el partido, fue mentira. Aunque esa mentira consolará a no pocos madridistas. Confundidos por su maniqueo discurso. La razón es que la primera parte fue el mundo según Mourinho. Sencillamente ocurrió lo que había planeado. Regalar el balón a Barcelona y buscar una contra. La cazó Cristiano. Seguramente como también estaba programado. Su remate, aunque secó y duro, dejó en evidencia a Pinto, que padeció lento de reflejos. A los 10 minutos, el Madrid ya tenía el objetivo cumplido. Mourinho también. Ser como el Inter. Aquel Inter que eliminó al Barcelona en la Champions y propició su fichaje por el Madrid.
Yeah.
Bueno,
sigue.
Pues esto fue lamentable. Esto fue lamentable. Porque yo la partida no lo vi porque creo que no lo televisaron. El canal Marca, que es un canal increíble, es un el canal que más me gusta de fútbol, quitando a lo mejor Futboleros, que es no sé qué canal. Bueno, me gusta más el canal Marca, que yo recomiendo a la gente que vea el canal Marca, que hace muy buenos debates de fútbol y supongo que pondrán resúmenes del partido de Barça-Madrid. Yo no sabía que iba a ganar, pero cuando me dijeron esta mañana que había ganado el Barça 2-1 al Madrid, dije, joder, el Barça siempre gana. Y bueno, pues y Messi no marcó ni un gol, lo marcó Puyol y bueno, fue increíble. Bueno, es un buen equipo y marca muchos goles. No sé si Guardiola, Guardiola va a seguir en el Barcelona. A lo mejor no va a contrato, a lo mejor no, pero bueno, ha hecho historia, es un buen entrenador, se ha entrenado muy bien.
Es que como veréis, el Barcelona es el mejor.
Vale, eso me ha gustado.
Sí.
Me gustan otros equipos a mí también, como el Arsenal.
Hombre, sí.
El Arsenal está muy bien, me gusta.
El Madrid también es bueno, también.
El Schalke 04, de Raúl, que le va a hacer el contrato para. Le quiere hacer el contrato, o no sé si se ha hecho ya, pero se decía que le quería hacer el contrato ya para siempre. El Schalke 04. Es increíble, me encanta ese equipo. El Raúl, ahí combina más, da más vida. Y es mucho mejor.
Vamos a seguir con el tema de fútbol.
De hecho, la alineación inicial había sido plenamente interista y profundamente modernista. El 11 era tan innovador que resultaba provocador. O viceversa, mejor viceversa. Jugaban sus favoritos, los cuatro portugueses de la plantilla, incluido Carballo, que no disputaba el partido desde el 27 de septiembre. La ocurrencia más extravagante fue colocar al TikTok lateral derecho. Trending topping en Twitter en competencia con el actor Rollo. El turco solo había sido titular en los partidos contra Ponferradina. A grandes rasgos y excepción de Xavi, primera víctima del sistema después de Marcelo y Osil. El equipo se dividía entre forzudos y delanteros. Plan, el modo de frenada de Barca fue menos novedoso. Adelantar la defensa y reducir el espacio de juego a una franja militarizada de 30 metros. El resultado es que el equipo de Guardiola tuvo la pelota, pero no encontró el fútbol. Su obsesión por explotar la banda de Altington, una vez desacertada y otras no, como cómico, le hizo demasiado previsible, incluso repetitivo. Aunque tal vez el análisis más sencillo es que Messi apenas se dejó ver en ese tramo. Solo se recuerda a un buen zurdazo que sacó Casillas en el terreno de Zamora. Poco antes Alexis había cabeceado a la escuadra en desigual pelea con Ramos y Carballo. Los explosivos contragolpes blancos recordaban las jugadas de ataque de fútbol americano, lo que no es mucho decir. La cosa se reduce a que el lanzador quarterback conecte con el receptor Gamo. Para ello, extrapolado al Madrid, solo es necesario que el dominio rival no ruborice ni al estadio ni a los jugadores propios. Contra el toque, la confusión y el choque. Eso es todo.
¿Qué opinas? Bueno, pues antes de poner radio, hemos visto en la página, en internet, cómo le pisaba Pepe a ¿quién era?
A Messi,
ese, el pie a Messi. ¡Qué cabronazo!
Yo pensaba que...
Vaya pisotón.
Joder. Yo pienso que el Pepe se pasó un poco, porque primero hace como que se tira, no le han dado, pues no le dio Fábregas, hace como que se cae, se tira a mirar en el suelo, haciendo teatro. Pienso que dejó al Madrid en ridículo. Y ese tío es para que le sancione el entrenador Mourinho, por lo menos dos partes sin jugar.
¿Sabes lo que duele eso? Con el tacón de hierro. ¿Sabes lo que duele eso, tío? Madre mía, qué tramposo es, macho. Y que juegue limpio, joder. Que la gente lo va a ver y no le va a gustar. El juego sucio, si se creen que no va a pillar, luego las cámaras, claro que le va a pillar las cámaras, y luego encima sale la televisión, y verás como cada vez marcadizo, un canal de esto de fútbol de televisión, verás como sale el pisotón de Pepe a Messi.
El pisotón lo echaron a la noche un montón de veces.
Madre mía, a mí el que me gusta de pasa, que lo tengo que decir, es el Alexis, ese me gusta mucho, mete unos chicharros muy buenos, y juega, y además que el chico es joven, y corre mucho y hace bien su trabajo. Alexis, le pongo un 10. Me gusta. Venga.
Muy más grave sería si le hubiera roto un dedo o si le hubiera pasado.
Pues, le joció. Eso he sido yo. Sí, tío, a ver. Pues,
pero romperá todos los nudillos.
No sé si romperá algo.
Te han caído muchos dientes, Ángel,
Bueno, ¿y cómo veis el partido de vuelta? ¿Hay alguna posibilidad o qué
más? Creo que va a ser complicado, porque incluso aunque meta un gol no sé si le valdría, ¿no? Creo que no le vale, ¿no? Un gol.
Tiene que ganar 2-0 mínimo.
2-0 mínimo, claro. Entonces,
o sea, ¿que se van despidiendo de la competición o...?
Pienso que sí, que yo como madridista lo veo un poco difícil. Ojalá pasemos, pero lo veo un poco difícil.
No puede ser, porque hasta que no se vea el resultado no se...
Es que dijo el entrenador del Madrid, que no me acuerdo cómo se llama, que ellos iban por la liga, no... Que esto para ellos sea secundario.
No, lo que pasa es que eso son excusas, Carmen, porque cuando ganas todo está muy bonito. Has ganado, pasas la siguiente ronda, llegas a la final, ganas la final, pero si pierdes y no te quedas en las puertas de la semifinal, claro, es que la copa no nos interesaba. Eso es muy bonito decirlo, ¿sabes? Eso es muy bonito.
Claro, queda bien.
No, o sea, Real Madrid y el Barça y muchos equipos de aquí españoles van a ganar para la Copa del Rey. Ahí sí que sí, van a para la Copa del Rey para ganar la Copa del Rey. Y no, entonces Barça ha rematado a Madrid como siempre está en el Bernabéu, así que ya no es, también cómo les entra, no, cómo lo que ha enseñado, cómo juegan los jugadores, también los jugadores meten la pata, no solo el entrenador, así que bueno, yo quiero que decir aquí que vean Canal Marca, es un buen canal, sí, que hacen buenos debates de fútbol y yo creo que es el mejor canal que hay, uno de los mejores canales que hay de la televisión.
Aparte que en el presento ha gastado buena, que es guapa, sí. No me acuerdo cómo se llama.
No, hay, sí, ya sé que hay, muchas chicas.
Hijo, ¿qué haces? ¿Echarte novia?
Ya, no, está mucho.
Sí, sí, pero guapas son.
Pero parece un poco petiso, parece sí, un poco petiso.
Sí, 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 guapas son, Sí, las chicas son guapas, la verdad que sí. Y lo explica muy bien, la tertulia. Y hablan muchas cosas de fútbol. Y ya, os va a gustar.
Bueno, ¿y de Mourinho qué os parece? Pues nada, ¿que sigue, tienen que seguir siendo entrenador o que hay que buscarle ya un sustituto?
Bueno, yo creo que un entrenador, que... Qué buen entrenador, mire. Manol, bueno, le hace bien, porque si el equipo rinde con él, es como Manzano y el Atleti. Y ahora está Simeone y gana. Pues sí, también tiene mucho que ver el entrenador. O sea que yo creo que Mourinho podría seguir en Madrid.
Pero no, fue el peso que Mourinho... Debería seguir el Real Madrid, lo único que claro, que habría que buscar a otros jugadores para intentar para el Barça, porque el Barça es mucho Barça.
Claro, como siempre cambia un entrenador de por ahí, así cambia de entrenador para dar más vida al club, para dar mejor nueva imagen, como la está dando Mourinho ahora.
Habría que fichar, yo como madridista tenemos que fichar a Neymar.
Joder, es que Neymar, pero no, el Barça ha pagado para ficharle, ¿eh? O sea que, y como tiene Balón de Oro, le va a pagar también un plus a Neymar. Y a Madrid también le quiere, pero es que el Barça ha pagado para ficharle a Neymar. Pues es que Neymar es increíble. Es un buen jugador, Me acuerdo que jugó el Barça con los Santos, que era de Neymar, que también estaba Pelé en los Santos. Que Pelé se quedó toda su vida en los Santos, no sé, mudó de equipo. Y el Neymar, pues, jugador de relación. Increíble.
De todas formas, yo pienso que hay que ver. ¿Cómo estáis poniendo a los jugadores? Debería de venir alguno a vernos, ¿eh? Porque, no, vamos...
Pero es que verdad es que tiene que jugar un luchador más y saber jugar el Real Madrid. Es que no se puede permitir que no sea capaz de ganar a Barça en 20 partidos o en 10 o en 7, lo que sea. Tiene que luchar más y sale más huevo con perdón. Y de paso ganan tanto dinero como ganan. No puede ser que siempre Barça gane al Madrid o empate.
No, pero si lo que digo es eso, que lo vivís tanto que... Habláis también de los jugadores que podían venir aquí.
Me gusta mucho
alguno,
el
fútbol, ¿no?
Es que me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho el fútbol, ¿sabes?
Ya lo sé. Y esa locutora, pues también decirle que venga, hombre.
Está guapa.
Claro.
Además, que tuve.
Pues eso, a ver si conseguís cómo se llama y ya está, le invitamos.
Ahí lo tenés. Por ahí hay mucha gente.
No sé vosotras qué opináis de los locutores, de Marca TV, si son guapos, son feos, ¿qué opináis?
Están bien. Pues
todos los tíos están muy bien.
Hay de todo.
Le pedimos el número de teléfono y nos enrollamos.
Hombre, Cristina, todos.
Luego se tengan camisetas.
Alguno.
Luego se tengan camisetas.
Pues mira, igual que venga, camisetas. Que además le regalamos una cosita.
Ya, pero no, que ellos tienen camisetas, no sé qué tienes que hacer, poner tu opinión, no sé qué... Camiseta de Madrid. Una vez que sorteaban camisetas de Madrid, la roja, la nueva camiseta roja de Madrid, esa. Bueno, pues nada. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué pensáis de después de este partido de fútbol que hemos visto?
Pues hay que dar la vuelta y se revelará lo que gane.
Yo es que no lo he visto, lo oí en la radio y la verdad que me la ha contado mi hijo esta mañana y bueno, pues me ha contado lo de la patada esta, que ha sido increíble. Vaya. Luego aquí lo hemos visto, como bien decís vosotros,
sí,
y tienen que dar ejemplo, ¿no? Porque es que siempre es la misma historia. Yo no sé la mano cómo la tendrá Messi, pero desde luego yo creo que muy bien, ¿no? O sea, que lo mismo le vemos con una jayola, yo qué sé. Bueno, pues antes de terminar, hemos pensado todos los compañeros que queremos dar las gracias a todas esas personas que nos oyen, que cada vez son más desde Canarias, creo que nos oyen también, y estamos muy contentos de que os guste Qué Locura de Radio.
Yo quería comentar que hoy hemos hablado de todo, habrá noticias nuevas que pasan por el mundo, y bueno, estoy muy orgulloso de mis compañeros, de todos mis compañeros que están aquí conmigo hablando de temas, poniendo canciones, hablando, debatiendo, una emisora tan preciosa como esta, que me ha encantado. Y si queréis, despedimos ya el programa, como siempre.
Bueno, pero un momento, también antes de despedir el programa, al igual que saber, quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan, porque para nosotros es gratificante, ya que hacemos la radio con mucho agrado, y pienso, yo, como mis compañeros, que estamos muy contentos con la radio.
Sí.
Gracias a Raúl.
Tú decir que estoy contento por todos los programas que hemos grabado, vale, a veces me he equivocado con las letras, que me confundo, pero estoy muy orgulloso de lo que hago, me gusta lo que hago en la radio, lo que comento y lo que hablo con mis compañeros, sobre todo mucho más, lo que más me gusta mucho son noticias de fútbol, y bueno, como falta una compañera mía, que es Ana, que gusta también fútbol, que se llama Ana, está en el hospital. Y nada, que vamos a tenemos que ya despedir el programa hasta el próximo jueves. Y como digáis, cuando digáis ya, pues a la de uno, a la de dos y a la de tres. ¡Ya! ¡Qué